¿Cómo les va en este viernes a la noche? Les traigo de mi biblioteca Los diarios de Emilio Renzi. Es un libro que para mí es memorable, es clave, es un libro para la mesita de luz y para leer y releer. Yo particularmente lo disfruto mucho. Esta edición es de Anagrama, es la edición de Anagrama, año 2015. Este libro llegó a mi biblioteca de una manera muy hermosa porque fue un regalo que me hicieron, un regalo sorpresa. Me lo dejaron en una de las fotocopiadoras de la facultad, ahí en Filosofía y Letras. Me dejaron una nota diciéndome: Sabrina, anda a buscar tu regalo a tal fotocopiadora, hay algo para vos. Fui con todo el misterio y la intriga y la curiosidad del encuentro con ese regalo misterioso, y cuando llegué dije: hola, soy Sabrina, alguien me dejó algo acá. Y bueno, era este libro, Ricardo Piglia, Los diarios de Emilio Renzi. Qué hermoso, ¿no? Ya como llegó a mis manos fue una aventura. Años de formación es el subtítulo del libro. Y bueno, vamos a no demorarnos más. Está dedicado a Beba Eguía, la lectora de mi vida, y a Luisa Fernández, la musa mexicana. Yo voy a hacer un ejercicio que consiste en abrirlo en cualquier lado y empezar a leer con toda la confianza que me merece este libro. Aunque bueno, no les voy a mentir que lo tengo todo marcado, así que voy a leer mis partes marcadas. Primer diario, 1957-1958, empieza un miércoles y dice lo siguiente: nos vamos pasado mañana, decidí no despedirme de nadie. Despedirse de la gente me parece ridículo, se saluda al que llega, no al que se deja de ver. Gané el billar, hice 2 tacadas de 9, nunca había jugado tan bien. Tenía el corazón helado y el taco golpeaba con absoluta precisión. Pensé que construía las carambolas con el pensamiento. Jugar al billar es simple, hay que estar frío y saber anticipar. Después fuimos a la pileta y nos quedamos hasta tardísimo. Me zambullí del trampolín alto. Desde tan arriba las luces de la cancha de paleta flotaban en el agua. Todo lo que hago me parece que lo hago por última vez. Sábado. La mudanza en medio de la noche. Salimos a la madrugada furtivos, avergonzados. Había una luz encendida en la cocina del yugoslavo del otro lado de la calle Bañón. No sé cómo se pronuncia, me parece que es francés. Bañón, vamos a decir. El camión cargado con muebles, la casa desmantelada, la mansedumbre idiota de la llanura, en el cielo un chico mango con los espolones hacia adelante como garfios, casi sentado en el aire, atrapaba con su vuelo rasante a un quiz y se lo lleva con un aletear lento y profundo. Nos detenemos a mediodía en un bosquecito, el perro da vueltas por el campo, mi padre dice: ¿ves? En este pozo un croto ha hecho un fueguito. Toca las cenizas con el revés de la mano. A la sombra, él anota en su cuaderno de tapa negra, sentado en los yuyos, la espalda contra un álamo. Alzo la cara del cuaderno y a lo lejos, como un punto oscuro en la inmensa claridad, veo moverse la remota figura del linchera que avanza a pie por el campo hacia otro bosquecito donde prender un fuego para hacer mate. Ese acontecimiento mínimo y la palabra de mi padre vuelve a la memoria varias veces a lo largo del día, sin relación con nada que esté sucediendo en el presente, nítido en el recuerdo, inesperado, como si fuera un mensaje cifrado que escondiera un sentido secreto. Pasamos Nochebuena en la casa de Carranza, un compañero del movimiento, dice mi padre. Todo bastante sombrío. Mamá casi no habla y no hace otra cosa que leer novelas y usar palabras inesperadas, como siempre que anda mal. Esta ensalada quedó medio desvencijada. A la noche se levanta 2 o 3 veces para ver si estoy dormido o si preciso algo. Me despierta, está nerviosa, sale poco, sufre, pero jamás se queja. Su mundo se vino abajo, sus hermanas, sus amigas, pero viajó con papá por solidaridad, más que por otra cosa. No iba a dejar solo a este pelafustán. En la cena de Nochebuena se negó a brindar porque dijo que le iba a traer mala espina. Jueves, falsa alarma, Gali Mainini. Leo los 7 ahorcados de Andreyev. Los condenados del libro son todos librepensadores nihilistas. Al alba los van a ejecutar. El tiempo no pasa y sin embargo es siempre más tarde o más temprano de lo que se imaginan. Imposible describir esa espera. No era todavía la muerte, pero ya no era la vida. Una revolucionaria, la heroína, piensa: yo quisiera que sucediera así, salir sola al encuentro de los soldados con un leve revólver en la liga. No importa que muera, pero no quiero morir como una gallina. ¿No es increíble el símil? Pero el leve revólver es perfecto. Lunes. Mi padre recuerda todavía algunos fragmentos de las cartas que su padre mandaba desde el frente cuando él, mi padre, o los pronombres, era chico y su madre se las veía en voz alta junto a la chimenea. Yo lloraba, el general Gigliari lloraba, todos los soldados estaban llorando. Lo que me dejó intrigado sobre el contenido de la carta. Es lógico que un chico recuerde para siempre este párrafo. Es inolvidable en la niñez descubrir que el padre llora, que los hombres lloran y que también puede llorar un aguerrido general del ejército. Ahora vamos a pasarnos unas cuantas páginas a ver qué encontramos en este diario hermoso. Sábado. Una mujer elegante, dijo hoy el abuelo, que me pasara suavemente una mano pulita por debajo de la camisa. Así recuperaría yo ahora la memoria que he perdido. Se reía con sus ojitos celestes. Y al rato: solo soy criticable en el marco de la idea que yo tengo de mí mismo. Habla como si continuamente se tradujera de una lengua olvidada. Otro, 12 de febrero. Dolorido por la ruinosa, inolvidable experiencia con Lucía, volví al radil. Pienso pasar algún tiempo en Mar del Plata. Tiré la moneda griega al aire, cara o cruz, y ahora estoy aquí porque nadie escapa de su destino y estoy metido en una situación simétrica. La repetición es mi musa más fiel. Sábado 1 de enero. Acá ya estamos en el diario 1966. El primer pensamiento del año fue un recuerdo de la infancia de Inés en la playa jugando con un perro que se metía en el mar cuando ella le tiraba una pelota para que el perro se la trajera de vuelta. Tal vez recurra a su pasado porque yo carezco de memoria personal. En realidad peleo contra una serie confusa de recuerdos ajenos. Mejor, tengo presente lo que han vivido los otros. Uno es uno, pero ¿cómo es visto desde afuera por los otros? Ahí hay una prueba que anula el solipsismo. Uno percibe que no está solo por la sensación de incomodidad que le producen los demás. Les aviso que voy a seguir con Renzi.